Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
¿Te gustaría que alguien le diera más atención a tus hijos que a tus hijas? No sé, tal vez que un profesor dijera, hoy las mujeres no tienen derecho a tomar la clase. O que un médico dijera que 3 días a la semana solo da consulta a varones. Bueno, pues cuando tus hijas crezcan, puede ser que se enfrenten a una situación en la que su patrón decida pagarle menos que al hijo varón de alguien más. Suena como una comparación ilógica, pero de verdad, ¿cuál es la diferencia? Lo peor es que para que esto cambie, hasta donde sabemos, podrían pasar más de 100 años.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Semana especial, rumbo al 8M. Historias que transforman.
Semana especial en el marco del Día Internacional de la Mujer, así es. Hoy, de todos los temas relacionados con la economía, la brecha salarial y todo lo que tiene que ver con la participación de las mujeres en esta. 10 de la mañana con un minuto. Hoy es martes 4 de marzo del 2025. Vaya día este. En cuestión informativa ya estaremos platicando de todo lo relacionado con los aranceles, por supuesto, Vivi. Mientras tanto, pues sí, temas económicos, pero relacionados con la mujer. ¿Cómo estás? Soy Daniel Iturbide. Gracias por empezar esta mañana con nosotros. Vivi, ¿cómo ves todo lo que está pasando y el tema del que hablaremos?
Dani, todo lo que está pasando hoy en temas económicos, ahora que vamos a hablar más adelante de los aranceles, pero ya lo decías muy bien, es la semana especial rumbo al 8M y hoy vamos a platicar de la brecha salarial. Esto se refiere a la diferencia entre los salarios de hombres y mujeres que desempeñan el mismo trabajo, Dani. Vaya que es un tema, y esto en propias palabras del gobierno, es una de las grandes barreras para la igualdad de género. Nada más para que se den una idea, el ingreso anual promedio de las mujeres es 54.5% más bajo que el de los hombres, esto según la OCDE. Y en México, los hombres les pagan por hora trabajada 34.2% más que a las mujeres. Así como ven las cifras. Es por eso que vamos a platicar con Bárbara Arredondo Ayala. Ella es productora y cofundadora de Decididos. Desde hace varios años ha puesto este tema sobre la mesa, ha hecho un trabajo increíble y nos va a platicar un poco el cómo estamos hoy en día, Dani. Pero también vamos a estar platicando con Fernanda García. Ella es directora de Sociedad y Gobierno del IMCO, acerca pues de los nuevos proyectos que hay en la brecha salarial.
Sí, estará muy bueno el programa de hoy. Todos los temas se juntaron en uno solo sin querer. Es martes de cuidar sus finanzas personales en voz de Maleni Padilla. En el dato trataremos de explicar todo lo que todos tenemos que saber alrededor de los aranceles y, por supuesto, lo que es noticia, lo que es tendencia, que no es poco en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. La participación económica de las mujeres y la brecha salarial en voz de Jimena Millán.
Cuando de brecha salarial se trata, el tema no necesita introducción. Los datos bastan. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, señala que cuando las mujeres trabajan, son más propensas a hacerlo a tiempo parcial, tienen menos probabilidades de avanzar a puestos directivos, son más propensas a enfrentarse a la discriminación y ganan menos que los hombres. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación en ADIS, el 29.5% de las mujeres de 18 años y más declaró que en el último año se le discriminó por ser mujer. En contraste, únicamente 5.4% de los varones fueron discriminados por ser hombres. Dentro de las secretarías de Estado, hay un 46.8% de participación femenina en las jefaturas de departamento. En las subdirecciones y direcciones de área, el porcentaje de mujeres se reduce a 37%, mientras que en las direcciones generales adjuntas y las direcciones generales, solo se alcanza el 28.5% y 21.9%. De tal forma que entre jefatura de departamento y dirección general, el porcentaje de mujeres se reduce a la mitad. Entre la población no económicamente activa, las mujeres dedican 38.2 horas y los hombres 22.7 horas a actividades no económicas. El 75% del trabajo de cuidados está a cargo de las mujeres. En 2022, la brecha de ingresos era del 14%. Es decir, por cada 100 pesos que recibía un hombre en promedio, una mujer recibía 86 pesos de media. En todas las regiones y sectores, el salario de las mujeres es un 24% inferior al de los hombres. En México, 6 de cada 10 mujeres indicaron que han sacrificado mucho de su vida personal por poder mantener su empleo. En México, solo el 45% de las mujeres en edad productiva trabajan, en comparación con el promedio de 78% de los hombres mexicanos. Las brechas de género tienden a aumentar durante los años de formación de la familia, ya que la maternidad tiene efectos negativos sobre la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, su remuneración y su progresión profesional. Esto ocurre sobre todo cuando la oferta de servicios públicos de calidad para el cuidado no cubre la demanda, como desafortunadamente es el caso en México. Entonces, no solo las mujeres aspiran a puestos más bajos en carreras alejadas de las ciencias, sino que trabajan más horas en la oficina y el hogar, son las encargadas de cuidar sin remuneración, son despedidas por ser las que se embarazan, llegan a puestos más bajos, se enfrentan al techo de cristal y por si fuera poco, les pagan menos. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
La brecha salarial. Ahora que estamos hablando de economía, vaya día, el día de hoy. Bárbara Redondo Ayala, productora y cofundadora de Decididas. Y también está con nosotros Fernanda García, directora de Sociedad y Gobierno del IMCO. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí.
Gracias por invitarnos, Vivi.
Sí, encantada de estar aquí.
Oigan, antes de empezar con el tema de la brecha salarial, me gustaría que las dos se presentaran y también, pues, ¿qué han hecho en estos últimos años? Empezamos contigo, Bárbara.
Gracias, Vivi. Bueno, yo soy productora, emprendedora y activista. Cofundé una fintech donde desarrollamos servicios financieros y educación financiera con perspectiva de género. Este proyecto está desde el 2018. También cofundé Anónima Media, que es una productora donde desarrollamos contenidos para series y películas, donde tenemos como objetivo impulsar historias creadas por mujeres de Iberoamérica y que también detrás de las cámaras las mujeres ocupen los principales puestos de liderazgo, desde dirección, escritura, vestuario, etcétera. Y Decididas, que es una plataforma donde buscamos impulsar el crecimiento económico de las mujeres. A nivel Iberoamérica, convocamos a más de 30 industrias de más de 15 países. Hablamos desde tecnología, AI, deportes, música, cine, arte, academia, STEM. Y pues es único en su tipo, ya que podemos hablar de la economía desde diferentes trincheras, como negocios, creatividad e impacto.
Y bueno, yo soy directora de Sociedad y Gobierno del IMCO. El IMCO, para quienes no lo conozcan, es un organismo de la sociedad civil que hace investigación y recomendaciones de política pública y empresarial. Y en esta área vive Mujer en la Economía, donde hace ya algunos años veíamos la necesidad en el país de empezar a abordar estos temas de las mujeres desde una perspectiva económica. Entonces medimos las brechas de género en el mercado laboral, las medimos en el sector público, en las empresas, también en el emprendimiento, y pues constantemente estamos analizando y publicando estos datos con perspectiva de género y a veces también los levantamos encuestas para seguir profundizando en ello.
Sí, fíjense qué impresionante las cifras que yo daba al inicio de este espacio. El ingreso anual promedio de las mujeres es 54.5% más bajo que de los hombres. Esto según la OCDE. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ustedes que ya llevan algunos años en este tema, ¿hemos avanzado? ¿Cómo estamos hoy en día?
Pues mira, justo si vemos la brecha salarial que mide el INEGI en los últimos 20 años, que es la data disponible que tenemos, está prácticamente igual. Hoy la brecha salarial en México es de 15%. Esto quiere decir, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer recibe 85. Este dato, como decía, está en los mismos niveles que 2010. En 2005 era de 20%, entonces realmente no, o sea, se cerró en los primeros, ¿no?, del 2005 al 2010, y desde ahí hemos estado prácticamente igual. Pero justo también creo que es importante traer esta conversación: ¿cómo se mide esta brecha salarial? Y cuando hablamos de esto, es el ingreso promedio de los hombres, tomamos el ingreso promedio de las mujeres y vemos cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Cuando metemos otros tipos de ingresos, que no solamente sean el salario, que está estrictamente ligado a el ingreso laboral, pero metemos ingresos como rentas o como transferencias de gobierno o lo que te aporta a tu familia, esta diferencia crece hasta 35%, ¿no? Entonces, esto ya estamos hablando de una brecha de ingresos donde incluimos otras fuentes. Y ahí, pues, se acentúa esta brecha entre hombres y mujeres.
Ahora, ¿por qué es importante esto? Muchas veces hablamos de estos temas y es difícil traducirlos como al día a día.
Claro.
Hace poco me invitaron a una conferencia en una empresa y un joven me hacía esta pregunta de, bueno, ¿cuál debería de ser la brecha? ¿Cuál debería de ser el número? Fernanda nos acaba de decir que la brecha es el 15%. Entonces, imagínate, estaba en este salón, las mujeres lo volteaban a ver y decía, bueno, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú llegas al súper, imagínate que tú fueras mujer, llegas al supermercado, tú ganas 15% menos, tienes 15 pesos menos, pero no te hacen un descuento por ganar 15% menos en el súper, ¿verdad? Tampoco tu rentero te va a hacer un descuento por ser mujer y cobrarte menos renta, lo mismo el transporte público, etcétera. Entonces, estos números importan porque es, al final de cuentas, nosotras como mujeres vivimos más años que los hombres. Tenemos menos oportunidades para ahorrar, tenemos menos acceso a financiamiento, a invertir, a créditos. Y todo esto, pues, se refleja, es parte del ecosistema económico que tenemos, esa brecha que nos afecta en todo.
Es que qué bueno que mencionas esto del día a día, porque, Bárbara, yo escuchaba en una de tus pláticas que tú decías, a ver, muchas mujeres, y ya estoy hablando ya de la violencia de género, pero hay muchísimas mujeres que ni siquiera se separan, ¿no? O sea, de su pareja por miedo a la independencia económica. Yo sí siento que ha habido un cambio en este tema. A mí me gusta mucho ver a más mujeres participando en puestos importantes en empresas grandes, pero me parece que es un tema muy importante del que vamos a estar platicando al regresar de la pausa. Nos vamos con música.
Así es, nos vamos a la pausa con Work From Home a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster dog toy blast tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details.
Es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos, son las 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos platicando de la brecha salarial con dos invitadasas. Estamos platicando con Bárbara Arredondo Ayala, ella es productora y cofundadora de Decididas. Y también estamos platicando con Fernanda García, ella es directora de Sociedad y Gobierno del IMCO. Pero antes de seguir con el tema de la brecha salarial, quiero hacer un anuncio importante porque tenemos pases dobles para Íconos en el Teatro Metropolitan este jueves a las 8:30 de la noche. Marquen a los teléfonos en cabina, se los doy: 55-52-79-22-93 o 55-52-79-57-93, para que marquen. Todo el programa vamos a estar recibiendo 5 pases dobles. Y ahora sí, seguimos con el tema de la brecha salarial. Antes de irnos a la pausa, yo te decía, Bárbara, que en una de las pláticas que tú das, el tema de la violencia de género está muy, muy relacionada con la brecha salarial. Y me refiero en el sentido de que muchas mujeres dependen totalmente de su pareja, y es una de las razones por las cuales no se separan. En la pausa estábamos platicando de historias terribles.
Sí, yo creo que para mí es, si lo pongo en una frase muy simple, salud financiera es salud mental. Y creo que un error que cometemos es cuando romantizamos la pareja y lo atamos también a la parte del poder económico. Por eso como mujeres es súper importante mantener esa independencia económica, generar acuerdos entre pareja. Y definitivamente ha habido muchísimos estudios que a medida que hay mayor independencia económica, las mujeres tienen mayor posibilidad de dejar las relaciones donde hay abuso y violencia. Y es por eso que es muy importante ser incisivas en este tema, ¿me explico? Nunca sabes qué puede pasar, hay un desacuerdo, hay un divorcio, pero hay muchas mujeres hoy, desafortunadamente, que siguen en relaciones donde no quieren estar, y promover la independencia económica es clave para el futuro del bienestar de ellas, de sus hijos, ¿no? De su desarrollo profesional, su desarrollo tanto educativo como económico. Pero sí creo que en México, y si vemos la data de violencia de género, es intrínseco, está muy vinculado la parte económica con la parte de violencia, tanto física, emocional y de abuso. No sé qué opinas tú, Fer.
Sí. No, totalmente, y creo que eso se acaba reflejando en las tendencias. Cada vez hay más divorcios y hay menos matrimonios, porque ya cambió esta parte de ver el matrimonio como una seguridad económica, y creo que esa institución ha ido evolucionando, y cada vez las mujeres, si se llegan a casar, lo hacen en una edad mayor, precisamente porque, pues, quiero pensar, ¿no?, que esto está cambiando. Y eso, pues, las mujeres, ¿cómo se llama?, van entrando al mercado laboral. Pero no solamente es el matrimonio, también tenemos que ver la parte de los cuidados y de los hijos, ¿no? Las mujeres salen del mercado laboral por la principal razón, es por el tema de los cuidados. Y ahí es cuando se empieza a perpetuar también esta brecha salarial, porque entonces, cuando tienes un hijo o una hija y decides quién lo va a cuidar, pues dices, no me vale la pena, a lo mejor gastarme todo mi salario en cuidados, mejor lo cuido yo. Y entonces, ¿quién gana menos? La mujer. Pues esa es la decisión económicamente racional de una pareja de tomar por el bien de la familia, y el hombre sigue trabajando, la mujer empieza a cuidar, y luego cuando quiere reincorporarse ya es difícil, porque pues ya ha perdido trayectoria profesional, ya perdió esa experiencia. Pero ¿y entonces qué pasa? Que precisamente está esta situación de la que comentábamos, y aquí lo ligo a el tema de violencia. ¿Qué pasa si el día de mañana tú ya no quieres estar ahí, pero ya te dedicaste a cuidar y ya no tienes esa competitividad laboral? Y creo que ahí es donde hay mucha oportunidad que podemos hacer para que no dependas no solamente de tu pareja, pero tampoco de programas gubernamentales o transferencias de los padres, de las familias, que también es una fuente principal de los ingresos. Las mujeres dependen más de 2 veces que los hombres de otras fuentes de ingresos de terceros para vivir, y nadie te da dinero nada más porque sí, siempre viene como con una condición, ¿no? Sí. Y a eso es lo que hay que buscar.
A mí me llama mucho la atención que no hace mucho, o sea, estamos hablando de unos cuantos años para acá, o sea, no era común que una mujer tuviera una cuenta de banco, por ejemplo.
Sí, justo quería comentar sobre eso. Hay un dato súper interesante que arriba del 34-36% de las mujeres cuentan con una cuenta de banco, pero más de la mitad de ese porcentaje aún sigue pidiendo permiso al hombre en sus vidas de cómo hacer uso de ese dinero. Llámese su papá, su pareja, su novio, su esposo, el hermano, su hijo. Y ese, imagínate ceder ese poder económico sobre tu dinero que...
Perdón que te interrumpa, Bárbara, pero me llama mucho la atención lo que estás diciendo. En México y en otros países, me imagino que de América Latina sobre todo, este problema está íntimamente ligado con temas culturales. O sea, a todo lo que históricamente ha provocado esto, el tema cultural en México sigue siendo un obstáculo para superarlo.
Sí, definitivamente la cultura está atada a nuestro pensamiento de cómo hablamos de dinero, cómo nos relacionamos con el poder, cómo pensamos de nuestra independencia. Sin duda, los medios, tanto la tele, el cine, la música, ha jugado un rol súper importante en nuestros valores alrededor de estas ideas. También los sistemas económicos. Por ejemplo, acá en México, parece ser que a finales de los 70s, en el 79, por primera vez las mujeres podían tramitar un pasaporte para salir del país sin permiso de su papá, su abuelo o su esposo. Imagínense, estamos hablando de 1979. Eso es un ejemplo de libertad, o sea, poder viajar. La parte de las cuentas bancarias fue también justo alrededor de esos años, finales de los 70s, principios de los 80s, Francia fue el primer país en los 60s que autorizaba a una mujer poder tramitar una cuenta de banco en el 65 sin el permiso del hombre en sus vidas. Entonces, si lo ven, no han sido ni 100 años de esto, no son ni siquiera 50, o sea, si nos vamos a 1980 a hoy, es nada, o sea, está todavía en nuestro ADN pensar que como mujeres no podemos tener una vida independiente, no podemos echar a andar nuestros propios negocios, ni tener nuestros propios ahorros ni inversiones.
Es una pregunta tan sencilla como compleja de responder. ¿Por qué? ¿Por qué, decían hace unos instantes, una mujer tiene menos posibilidades de ahorrar que un hombre? ¿Por qué?
Yo creo que está muy arraigado a los roles de género, ¿no? Esos roles que vemos de maneras como muy marcadas o muy sutiles, pero al final tenemos esta idea de que el hombre es el proveedor económico y la mujer cuida. Y eso ha sido muy difícil de cambiar. El INEGI todos los años mide el valor del trabajo no remunerado, que asciende a casi 7.3 billones de pesos, pero lo interesante de esa encuesta es que también analiza lo que hacen los niños y las niñas dentro de los hogares. Y vemos que desde edades muy tempranas las niñas son las que ayudan a su mamá a hacer la cama, a hacer la comida, a limpiar la casa.
Cultural, otra vez.
Sí, y los niños están ayudando a su papá a cambiar el foco, a atender temas de plomería, y es algo tan estereotipado que se va perpetuando ya después en las aulas, ¿no? Las niñas son buenas, no sé, para diseño, y los niños son buenos para matemáticas. Y ¿cómo no esperar que todo esto se lleve al mercado laboral y a las familias? Justo Claudia Golding, que ganó el Premio Nobel de Economía precisamente por analizar estos temas de género en el mercado laboral, ella decía algo que me parece clave: sin igualdad en el hogar, difícilmente habrá igualdad en el mercado laboral. Tenemos que cambiar la forma en la que concebimos estas relaciones también.
Y otra pregunta, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera, desde los medios de comunicación, desde las aulas como maestros y maestras? ¿Cómo cambiar esto tan de origen, tan de raíz?
Creo que la parte de hablarlo es clave, de visibilizarlo, porque y de explicar qué es. Justo hace rato hablábamos de, bueno, mucha gente que sabe que existe la brecha salarial, pero no la entiende. Hay un dato interesantísimo que dice que si cerráramos la brecha salarial en América Latina, podría crecer el Producto Interno Bruto de un 14% a un 34%. O sea, es destapar un potencial económico súper importante como continente. Ahora, a medida que lo entendamos desde la parte de que nos permitirá tener mayores ingresos, mayor poder económico, no es un tema de lucha de géneros.
Sí, no es un tema feminista, es un tema...
No, claro. Es un tema económico, pero creo que está arraigado, como bien dices, Daniela, a un tema cultural.
Claro.
Si tiene más dinero ella, entonces no la voy a poder controlar.
Hay un término que me gustaría platicar con ustedes, y es el sesgo de género. En pláticas que he escuchado de ustedes, comentan que, de verdad, o sea, hay empresas que hasta... si una mujer se cambia el nombre a un hombre, tiene más oportunidades de tener hasta una entrevista de trabajo, ¿no?
Sí, bueno, creo que justo ahí entender también que es, muchas veces es inconsciente, ¿no? Esa parte de los sesgos de afinidad significa como tú normalmente te vas a relacionar con alguien que se parezca a ti, es inevitable y está muy estudiado desde la psicología. Pero el sesgo, pues, no solamente es hombre-mujer, es que en qué universidad estudiaste, de dónde eres, la edad, y entonces acabas contratando a gente que se parezca a ti, y eso, pues, limita también la diversidad del pensamiento, y entonces, pues, hay que cambiar los procesos de reclutamiento y también de ascenso dentro de las empresas para que eliminemos estos... sí, estas características sociodemográficas, y precisamente podamos empezar a cambiarlo desde el momento de la contratación. El proceso a ciegas es algo que ha venido como, que viene como muy, ¿no?, en potencia, sí, de la gente, porque al final se ha demostrado que puedes tener, o sea, la misma cantidad de hombres y mujeres, ¿no?, en el proceso de entrevistas, y ahí es cuando revelas ya como, digamos, la identidad de la persona, pero eliminaste todo y te enfocaste nada más en el talento y en las habilidades.
A mí me llama muchísimo la atención el tema de las contrataciones, de la preferencia a los hombres, ¿o no? O sea, parece algo que ya no sucede, pero sí, contratan más a hombres, ascienden más a hombres, y una vez contratado o una vez ascendida, te pagan más. Le pagan más a los hombres, te pagan menos como mujer. Ese es un hecho del que vamos a hablar al regresar de la pausa, a la que nos vamos con música, Pam.
Así es, nos vamos con Night to Five a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Baby, Los espero en Juntos.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos en el segundo día de esta semana especial de camino al 8M, Día Internacional de la Mujer. Hoy con temas económicos relacionados sobre todo con la brecha salarial. ¿Y qué es la brecha salarial? La diferencia que ganamos las mujeres frente a los hombres en puestos o en obligaciones igualitas. Entonces, preguntas cuya respuesta es binaria. ¿Es más fácil que contraten a un hombre que a una mujer?
Sí.
Incluso si la mujer tiene mayores aptitudes y cualidades para el trabajo.
No, sin duda. Creo que al final es toda esta parte donde las mujeres tienen que estar demostrando constantemente, ¿no?, que se merecen ese puesto y por qué se lo merecen. Y hay como muchos estudios también donde cuando sacan una vacante y hay 10 requisitos, los hombres si cumplen 4 van a participar. Las mujeres siempre es como, si no cumplo los 10 y no los cumplo a la perfección, no voy a aplicar, ¿no? Pero eso es el reflejo de lo que ha pasado estructuralmente, donde pues normalmente se tiende a contratar a más hombres en el mercado laboral, también en los consejos de administración, que es el órgano corporativo más importante de las empresas. Hay una encuesta de Deloitte donde decían, bueno, ¿cómo entran las personas al consejo? Y la principal razón es si es tu amigo, si es tu conocido, si estudió contigo, y es un círculo de hombres. O sea, los hombres recomiendan a hombres a este tipo de puestos, y romper como ese marco todavía es un reto, porque en ese tipo de órganos en específico no son institucionales, ¿no? Puede estar una persona ahí 25 años sin evaluación, y el mundo ya cambió, y el mundo, ¿no? Ves los consejos de otros lugares y hay evaluaciones sistemáticas, periódicas. Tú estás aquí por 3 años y si no da resultados, muchas gracias. Y ahí ha sido como la oportunidad también de meter a mujeres, ¿no?, con base en estas competencias que hoy las tienen.
En todos los sectores está presente la brecha salarial. ¿A qué me refiero? O sea, hay una vacante abierta. Y entonces las áreas de recursos humanos saben que cuestas o que vale 100 pesos para los hombres y 80 para las mujeres. ¿Así es?
Pues volvemos a la parte del sesgo de género inconsciente. También hay una creencia muy fuerte en México que el momento, por ser mujer, hay una posibilidad muy grande que vayas a desear embarazarte. Y en México cada 5 días una mujer embarazada es despedida. Sí. Hay muchas mujeres que tienen que esconder que están embarazadas para poder seguir trabajando en donde están.
O no tomar su maternity leave completa para que no la corran.
Exacto. O también en la parte del paternity leave, ¿no? Las políticas para los hombres es lo mínimo y los hombres no las quieren tomar. Hay muchas empresas que obligan a los hombres a te quedas en tu casa, tomas esta licencia de paternidad para intentar cambiar esta cultura de la que hablábamos. Entonces es impresionante ver que cómo trabajamos hasta a veces 3 veces más que ellos, ¿no? Estamos calificadas 10 veces mejor que ellos, pero las oportunidades son, o sea, nos recortan a 1/3 las posibilidades de ser promovidas, de tener mejor salario. Entonces es un tema, creo, de cómo entendemos poder. Hay 2 libros que me gustaría recomendarles.
Adelante, venga.
Son de unas autoras que se llaman Claire Shipman y Kathy Kay. Ellas hicieron un libro que se llama El Código de Confianza, Confidence Code, y también El Código de Poder. Entonces entrevistan desde mujeres en la WNBA, entrevistan a Christine Lagarde, la economista, entrevistan a Angela Merkel, y es como pensaríamos que estas ideas son solamente exclusivas a México o a ciertas profesiones, y ahorita les decía, ya sean atletas, líderes globales en términos políticos, empresarias. Hay un tema cultural de cómo nos educan, de cuál es nuestro lugar en el mundo. Ahora, si nos regresamos a México, donde tenemos los índices de violencia de género más elevados en todas las casillas, pues culturalmente estamos muy retrasados en cómo entendemos la parte de poder económico.
Ahora, ¿se evalúa con más fuerza a las mujeres? Esto lo dijimos y lo platicamos en muchas ocasiones cuando llegó la presidenta a dirigir el país. ¿Se le va a evaluar con la lupa, primero que nada, de qué es mujer? Uh-huh. Esto ocurre en todos los sectores.
Ocurre en todos los sectores. Mujeres en puestos liderazgos de dirección son evaluadas 75% con mayor dureza que los hombres en los mismos puestos.
¡Wow!
Sí, sin duda, y porque a la presidenta regresando eso se la va a evaluar por ser mujer y por ser la primera y por ser presidenta. O sea, al final tiene esta parte, como esta expectativa de toda la población, y es como, bueno, yo he escuchado comentarios de, híjole, pero que no metan la pata porque entonces las demás, luego, ¿qué va a pasar, sí, no? O sea, sí, y entonces es como, oye, pero ella...
Si le va mal, no vuelve a haber una presidenta.
Sí, totalmente. Y entonces es como, justo desde el IMCO hicimos un estudio de si las mujeres gobiernan diferente o no. Porque también hay esta presión como, ¿no?, que estamos viviendo, y lo que encontramos es, por lo menos en México hasta ahorita, en los gobiernos estatales, las cabezas, las gobernadoras, no gobiernan diferente que los hombres, y hay que entender también las razones detrás. Si me voy al Congreso, donde hay 500 personas, sí ha habido cambios desde que hay paridad. ¿Por qué? Porque al tener más mujeres en masa, ha logrado que mujeres presenten iniciativas en temas sociales, de educación y de derechos. En los gobiernos, gobernadoras todavía no, porque la estructura debajo de esas mujeres sigue siendo predominantemente masculina y tienen que ir como todavía contracorriente. Lo volveremos a hacer al final del sexenio con 13 mujeres hoy a la cabeza de gobiernos estatales, seguramente al final serán más, y ver si empieza a cambiar la cosa. Pero no es porque esa gobernadora, ¿no?, y no por ser mujer tiene que tener esa perspectiva, también hay que reconocer eso, y por eso no se vale evaluar con base en meramente el sexo.
¿Quién sabe si van a ser más? Porque una le va a dar a su papá probablemente, sí, la estafa.
No, pero yo estoy metiendo otros temas que no han tenido.
No, yo justo quería preguntar algo que en el IMCO también se dieron cuenta que la participación de mujeres en la economía puede beneficiar a muchos sectores, ¿como cuáles?
No, a todos. O sea, creo que nosotros lo hacemos desde el nivel individual. O sea, el tener más mujeres permite que las mujeres tengan autonomía económica, rompan estos ciclos de violencia que hemos hablado, o por lo menos que sea una herramienta para romper estos ciclos de violencia, porque obviamente es algo mucho más complejo. A nivel de hogares, vas a tener mayor ingreso, mayor capacidad de ahorro y de gasto. A nivel empresa, vas a tener los beneficios de la diversidad que se han medido una y otra vez. Menor rotación, mayor retención de talento, mayor productividad, eso internamente, pero hacia afuera tienes acceso a más mercados, a diseñar productos que incluyan a toda la población, y a nivel país el PIB de México, justo lo acabamos de sacar ayer, puede ser mayor, puede sumar casi 7 billones de pesos en la próxima década si sumamos a más mujeres. 7 billones de pesos que de otra manera no tendrías. Entonces, ahí vemos cómo desde lo individual hasta a nivel país a todo mundo nos beneficia.
Hablando de la evaluación, aquí voy a hacer un paréntesis, es una frase con la que yo empiezo una conferencia que frecuentemente me invitan a dar, y es la cantidad de veces que a mí me preguntan con quién me acuesto o con quién me acosté para estar donde estoy, ¿no? O sea, a un hombre jamás le van a decir con quién se acostó para estar en el noticiero de la noche o de la mañana, y a mí todos los días, sin excepción, me lo preguntan. Digo, cuentas con huevitos en la foto en ex, pero todos los días invariablemente alguien dice eso. Y eso psicológicamente incluso es muy complejo, porque te das cuenta que la gente piensa eso y te traba. Es un obstáculo más que tienes que superar, ¿no?
Es parte de la narrativa que debemos cambiar. Como que parece que si una mujer es exitosa y ocupa un cargo importante, la única forma en la que podrá llegar siempre a ella es acostándose con alguien. Y eso habla mucho como de nuestra construcción, nuestro imaginario de las mujeres que tienen acceso a poder, que tienen acceso a una voz, es solamente por su cuerpo, que de cierta forma, digamos, ejercieron ya sea su cuerpo, su belleza, lo que sea, para estar ahí. Y es una idea, y vuelvo al punto de las telenovelas, la música, las películas, que ese no es el mundo real en el que vivimos.
O lo mismo, ¿no? Me aviento una super cobertura de algo y pongo una foto en Twitter y me dicen qué buenas nalgas. Perdón, pero es la verdad. No la cobertura, sino las nalgas.
Sí. O sea, en México tenemos muchísimo trabajo que hacer. De verdad es que si nos comparamos con otros países...
Eso, ¿qué han hecho los países que lo han hecho?
Han habido campañas muy importantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, recuerdo en el 2010, 2011, una película que produjo y dirigió Jennifer Sybil Newsom. Ella es hoy la primera dama del estado de California. Ella es una cineasta, productora y actriz que se llamó Miss Representation, cómo las mujeres somos representadas en los medios. Y ella, a raíz de su película, lanzó una campaña que estoy segura que ustedes recuerdan, que en la alfombra roja era pregúntales algo más. O sea, no les preguntes de qué diseñador es su vestido, pregúntales sobre pues su trabajo, su carrera. Y esa campaña tuvo muchísimo impacto en dejar de verlas como objetos y cosificarlas.
Qué interesante.
Esto acá tendríamos que estar haciendo eso también, porque a medida que nos quedemos solamente en los estándares de belleza tóxico, y si vemos, por ejemplo, incluso las niñas, que les dices, qué bonita te ves, es lo primero que se te ocurre decirle, en vez de qué inteligente eres, ¿no? Les preguntan, ay, ¿tienes un novio en la escuela? Veo que tienes un amiguito, en lugar de, ¿qué aprendiste hoy? La parte cuando hablamos hace rato del juego que nos decía Fer, bueno, pues a las niñas las ponen como a cuidar con las muñecas, a los niños no les dan muñecos, ellos, aunque hay muchos niños que se quieren quedar en casa también jugando a la casita, y los obligan sus papás o muchas veces su mamá a irse, ¿no?, a jugar en el lodo, a aventarse. Esa parte en la toma de decisiones y cómo te atreves a hacer riesgos o no es decisivo en el futuro profesional de una mujer. Entonces imagínate que por eso desde niño los hombres se sienten la capacidad de que pueden tomar cualquier riesgo, decir lo que quieran. Si ustedes ven en las playeras de los niños dicen capitán, rey del mundo, claro. Y las de las niñas dicen sonríe, princesa. Reina, princesa. Y pues por eso hoy se refleja, Daniel, en que tú tengas esas experiencias, que pues cómo van a decir felicidades, Daniel, qué gran cobertura hoy que hiciste esto. Ah, no, o sea, yo, ¿por qué sonríe? ¿Por qué no me sonríes? O sea, ¿no te ha pasado de que esa sonrisita?
¿O por qué no usaste falda hoy? Qué triste, ¿por qué no usaste falda hoy? En fin, ¿qué podemos hacer de nuestra trinchera? La gente que nos está oyendo hoy, ¿qué puede hacer? Si sabe que está ganando menos que su compañero de escritorio, decir, oye, ¿por qué gano menos? Pero esa pregunta me la van a responder al regresar de la pausa. A la que nos vamos con música, Pame.
Con la sesión 53 de Bizarrap y Shakira a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos 10:45 a.m. Estábamos platicando qué podemos hacer desde nuestra trinchera, nosotros, la gente que nos oye, una mamá, pero también los hombres. ¿Qué pueden hacer los hombres? Un papá, un jefe a cargo de un buen equipo de trabajo. ¿Qué hacer? Porque estoy segura que muy pocas personas quieren que esto siga sucediendo porque tienen hijas, porque tienen, porque quieren que las cosas sean mejores para todos.
Justo yo voy a retomar lo que decía Bárbara hace un rato, que es el tema de hablar de dinero. Tenemos que empezar a hablar de dinero y quitar este tabú de porque tú llegas y es como, no, en la mesa no se habla de dinero, es de mala educación. Pero sí, sí hay que empezar a hablar de dinero, porque hoy por hoy está tan institucionalizado que hay empresas que te hacen firmar una secrecía de pago que no puedes comentar con tus colaboradores.
Claro, para no saber que el de junto gana más.
Y eso lo firmas por contrato en las empresas más grandes de este país. Lo hemos visto una y otra vez. Entonces, si no está institucionalizado y por contrato, solamente es la norma cultural de no hablar de dinero porque no está bien visto. ¿Y cómo vas a saber si gana más el de al lado o menos si no lo hablamos? Entonces yo siempre digo, rodéate de gente que esté en el mismo canal que tú o que quieras llegar a sus puestos, y en un círculo de confianza no le vas a ir a decir como, hola, ¿cómo estás? Soy Fernanda, ¿cuánto ganas? No,
sí, claro.
Pero sí decir, oye, estoy buscando subir a este puesto y estoy ganando esto, y poder tener ese punto de referencia. Y por otro lado, quienes están en los puestos de toma de decisión pueden hacer mucho, pueden empezar a implementar, porque muchas veces pensamos, no, hasta que el gobierno lo cambie, hasta que la ley cambie. ¿Saben qué? México tiene de los mejores marcos regulatorios en temas de igualdad de género. El tema está en la implementación, y ahí es donde las empresas tienen un rol clave. Pueden extender los permisos de paternidad para que sean equiparables a los de las mujeres. Ya también lo decía Bárbara, hoy los hombres toman 5 días y las mujeres 84, y muchas veces los hombres dicen, es que me da miedo tomarme esos días porque no vaya a ser que pase X o Y en la oficina. Y es como, oye, ¿qué crees? Nosotros nosotros nos tenemos que ir 84 días y nadie nos pregunta, uh-huh. ¿no? Y 5 días, o sea, no son las mismas condiciones. Entonces, ese tipo de prácticas, flexibilidad, creo que el juego se llama flexibilidad laboral. No es vayámonos todos a casa a trabajar, pero vayamos teniendo esta parte donde, bueno, si tengo el festival, o si tengo que ir al doctor, o si tengo cualquier emergencia, porque al final somos personas antes de colaboradores y tenemos esta parte, que tengas esa flexibilidad. Y lo último que voy a decir es que se le dé también a los hombres, justo lo que decías, Daniel, porque hoy las políticas de inclusión solamente son para mujeres, y esto que hace refuerza el rol de sí. género, que las mujeres son las que tienen que cuidar y tienen que trabajar, sí. y entonces tienen que tener esta parte de ser mujeres maravilla, cuando los hombres también quieren tener un rol más activo en los cuidados, pero pues no, como eres hombre, tú no cuidas, no te toca. Y creo que ahí está también la parte de ir cambiando la cultura desde las empresas y las instituciones.
Bárbara. Yo comparto dos cosas. En México, la tarea de cuidados, el trabajo no remunerado en parejas heterosexuales, 3 de cada 10 parejas se dividen esas tareas. Es el 30%, un número súper bajo. Estuve en Decididas Diana Rodríguez Franco del BID, y ella nos decía, miren, no hay nada que hagamos en términos de inversión, de nuevas políticas, si no resolvemos la agenda de cuidados para resolver cualquier brecha que exista de género. Esta debe ser nuestra prioridad. Entonces, en nuestro alcance, lo que podamos hacer es desde casa, si podamos ir cultivando esta idea de, bueno, repartimos las tareas del hogar. Sucede mucho que, bueno, las mujeres cocinan de lunes a viernes, y como el domingo, yo que soy de Monterrey, por decir, la carne asada, quien la cocina, claro, al hombre, ¿no? Es como, bueno, ella es como el rey y haces el domingo tu carne asada.
Sí, sí, y todo el mundo, bravo, el parrillero, sí, y la mujer.
Y te estuviste el lunes a sábado.
5 sopas.
Sí, sí, y otro punto importante, entonces, por un lado está la agenda de cuidados, y por otro lado, rescatando una anécdota de Altagracia Gómez Sierra, que me parece que está haciendo una excelente labor, y ver cómo podemos nosotras usar esta ideología en nuestra trinchera, que sé que en un evento del IMCO ella invitó a estas grandes empresas, como bien decía Fernanda, bueno, les invito a que tengan una mujer en sus consejos de administración. ¿Por qué? Porque en México solamente las mujeres ocupan 10% de estos cargos. En Europa, por ley, mínimo 40, o sea, ya se exige que las empresas que coticen en bolsa tengan 40% wow. mujeres en sus consejos de administración. Entonces, Altagracia, ella desde entonces, que hizo este llamado desde diciembre, la vimos en Decididas también, y me compartió, desde entonces todos los días le llamo al presidente de una empresa, al director ejecutivo, para que lo haga. Y me acuerdo que me decía, me acabo de topar a una amiga, me dice, oye, mi papá me dijo que lo estabas buscando. Ah, sí, es que le estoy diciendo que incluya a una,
a
mujer.
Una mujer.
Entonces, eso podemos hacer, podemos levantar el teléfono.
Por cierto, Altagracia es una de las víctimas de, no importa lo que esté haciendo, se le juzga por su vestimenta, por la marca de su traje, porque es hija de no sé quién.
Por el puesto que tiene. Entonces, a resumidas cuentas, nada hacemos bien, ¿no? No importa cómo nos vistamos, cómo hablamos, pero lo que sí es súper importante reconocernos y abrazar estas mejores prácticas. Levanta el teléfono. Yo creo que las mujeres somos excelentes organizándonos, trabajamos en comunidad y tenemos hoy en México grandes referentes de qué podemos hacer.
Y esto, no, como le decimos, porque a mí me interesa mucho, no es feminismo y no es, es igualdad, es equidad que nos conviene a todos y a todas, ¿no?
Sí, y que muchas veces son pláticas muy incómodas, sí, donde claro la gente sale enojada, donde claro se paran de la mesa, pero precisamente si no tenemos este tipo de conversaciones, pues nos vamos a quedar igualito y vamos a seguir con la norma. Entonces, pues sí, hablemos de estas cosas, aunque nos incomoden.
Fernanda, gracias. Gracias por haber estado aquí. Fernanda García, directora de Sociedad y Gobierno del IMCO. Gracias.
No, hombre, gracias a ustedes.
Bárbara Redondo, ella es productora, sobre todo es una crack, es cofundadora de Decididas. Qué ventazos se aventaron la semana pasada. Y gracias
muchas
por la invitación.
Gracias por acompañarnos ahí, Daniel.
Al contrario. Gracias, que sea la primera de muchas.
Mil gracias.
Gracias, Vivi. Gracias, Daniel.
Para oídos curiosos.
El dato siempre me entusiasma, Vivi, pero hoy es importantísimo que lo entendamos todos, pero no es nada curioso, pues.
Vamos a cambiar un poco la dinámica. Nada más mencionar que hoy, 4 de marzo, es el Día Mundial en contra de la obesidad y también es el Día Mundial para hacer conciencia sobre el papiloma humano. Pero vamos a entender...
Tampoco me entusiasma.
Definitivamente no, pero vamos a entender que es un arancel ahora con el anuncio de Donald Trump de imponer el 25% de aranceles a productos mexicanos y canadienses. Un arancel básicamente es un impuesto que se aplica a las mercancías que se importan y exportan. Y les tengo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Para que todos entendamos. El aguacate. Ahora, Si el kilo de aguacate mexicano se vendía en Estados Unidos en $3, con este arancel del 25% se va a vender en $3.75. Esto puede hacer que los estadounidenses, evidentemente, compren menos aguacates mexicanos y busquen alternativas más baratas. Entonces, en términos más sencillos, esto va a afectar a las ventas, obviamente, allá en Estados Unidos y sobre todo a los consumidores de Estados Unidos que compren estos productos mexicanos. Pero hoy, en la mañana, tuviste la oportunidad de entrevistar a Gerardo Esquivel y le preguntabas, ¿cómo nos va a afectar a nosotros en el día a día?
Sí, a los ciudadanos de a pie.
Esto fue lo que contestó.
Lo resentiríamos en el corto y mediano plazo de seguir así la cosa.
Sí, en México lo vamos a resentir de manera muy directa, sobre todo en los sectores exportadores, en las regiones que dependen, algunas de ellas de manera muy importante y significativa, de la relación con Estados Unidos, es decir, toda la zona fronteriza, pero en general todas las ciudades que dependen, que tienen una base manufacturera que se dedica a la exportación. Porque esas, digamos, lo que va a ocurrir es una disrupción inmediata en las cadenas de valor. Va a caer la demanda por nuestros productos en muchas de estas regiones. Y eso va a generar, sin duda, un impacto económico en el mediano plazo, sobre todo. Quizá no tanto en el corto plazo, pero sí eventualmente, si durara un poco más, esto tendría implicaciones en términos de la generación de oportunidades de crecimiento, de actividad económica, de empleo, de ingresos, etcétera.
Bueno, todo un tema. El presidente Trump, en su red social hace unos instantes, puso: si las empresas se mudan a Estados Unidos, no hay tarifas. Evidentemente es una de las cosas que busca. Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirma aranceles del 25% a Estados Unidos en regreso, en represalia, pues.
Sí, hoy en la conferencia de prensa, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum empezó la conferencia con un mensaje en donde dijo que pues no hay motivo, no hay razón ni justificación para esta decisión. Y esto dijo.
Convoco a las y los mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo a las 12 del día para compartirles las acciones que emprenderemos y entre todos afrontar juntos este desafío. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano.
Bueno, no hay que perder de vista dos cosas. La primera, que el documento que oficializa los aranceles, es decir, lo equivalente al Diario Oficial de la Federación en los Estados Unidos, que es el Registro Nacional, está fechado para el 6 de marzo, es decir, pasado mañana, y la presidenta dice que la respuesta se dará a conocer el domingo, lo cual podría significar, es un wishful thinking, sí, pero podría significar que haya espacio para negociación. La presidenta incluso hoy también dijo que el jueves probablemente tenga una llamada con el presidente Trump, que hay una llamada agendada que probablemente sea el viernes, y China también reaccionó ya.
China también reaccionó porque, bueno, pues Trump también se lanzó contra China, aumentó a 20% los aranceles para ese país. China respondió de inmediato con aranceles del 10 y 15% a importaciones alimentarias. También importante el mensaje del presidente Trump hoy en la noche.
Sí, es el equivalente al Estado de la Unión que el presidente de Estados Unidos da cada año, como el informe de gobierno de nuestro presidente. En esta primera participación de Trump en su segunda administración, no es como tal Estado de la Unión, en tanto lleva un mes en el gobierno, aunque parece que lleva un siglo, pero dará un mensaje ante el Congreso y será relevante por los temas que tocará, que seguramente estarán relacionados con México, con Canadá, con los temas comerciales y los aranceles, el fentanilo y demás, pero también con todos los otros temas en los que se ha metido, particularmente lo que está ocurriendo en Ucrania. Se ha publicado, ha trascendido que le quitarán ayuda militar a este país.
Sí, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hace unos minutos ofreció por primera vez una tregua parcial que detenga los ataques aéreos y marítimos. Esto pues también en respuesta de todo lo que ha ocurrido en estos últimos días.
Para cerrar la información internacional, el Papa Francisco sufrió dos nuevas crisis respiratorias ayer. Pasó la noche tranquilo y está descansando, pendientes del siguiente reporte del Vaticano, que se da al mediodía tiempo del Centro de México.
Y en nuestro país, pendientes con la marcha y las protestas de comerciantes de mercados públicos, mañana complicada en el centro de la Ciudad de México.
Pero si usted tiene un segundo para respirar, no se pierda el partido de la Champions, por supuesto, el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, 2:00 p.m, tiempo del Centro de México. No sé si uno tiene tiempo de pensar en esto, pero será un partidazo, no se lo puede perder. Con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi,
gracias, que tengan un excelente día.
Se quedan con Maxine, nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.